Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura, hoy con otra modalidad donde estoy saliendo no desde los estudios de la radio, estoy en plena recuperación de una lumbalgia, intentando seguir adelante, poniendo mi granito de arena con todos los temas que nos interesan y que nos preocupan y no bajar los brazos. Y en esto de no bajar los brazos y de buscarle la vuelta, uno capitaliza la tecnología que nos ayuda, así que agradezco a Leo en la operación técnica por facilitar todo para que se pueda realizar este programa en un mes que comienza, el mes de septiembre, y donde estoy celebrando a partir de este mes los 30 años en el aire de esta querida audición que aborda las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Ya de esto vamos a estar hablando un poco más en el segundo bloque del programa de hoy. Pero hablando de lo que vamos a abordar como tema principal en el primer bloque, nosotros necesitamos de personas que nos inspiren, y más en estos tiempos donde se está definiendo qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, qué va a pasar en el país con las elecciones de octubre, qué rumbo van a tomar, qué presencialidad o no con el voto va a haber, y se necesitan decisiones, se necesitan información, conciencia, análisis, reflexión, dialogar, escuchar todas las voces, tener esa capacidad de poder proyectar qué país queremos y qué es lo que no queremos, y también exigir a través de los medios de comunicación, de las distintas formas y plataformas, para que las distintas asignaturas pendientes, que son muchísimas, que tiene nuestro país, en educación, en trabajo, en familia, en salud, vivienda, muchísimos temas importantísimos que hemos abordado a lo largo de estos 30 años, se puedan tener respuesta. Hoy en este primer bloque vamos a estar hablando de alguien que a mí en lo personal también hace muchos años que me inspira y que ha formado ya una cantidad impresionante de personas a través de todas las organizaciones y instituciones y empresas en las que ha estado involucrado, que es Enrique Yo, y ese camino a la santidad como primer empresario en el mundo es un camino que nos debe inspirar a todos como persona, como hombre de familia, como profesional, como ser humano, que seguramente tuvo que enfrentar muchísimas batallas y que seguramente tuvo muchísimas dificultades. De esto vamos a estar un poco hablando en el programa de hoy, y que no se dio el lujo, pese a los momentos difíciles, de bajar los brazos. Así que hoy vamos a estar en unos segundos entrevistando al doctor Juan Navarro Floria, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, abogado desde 1984, profesor universitario, y quien tuvo una responsabilidad muy, pero muy grande, ya que fue el postulador oficial de la causa de canonización de Enrique Yo desde el 2004 al 2013, cuando la causa ya fue enviada al Vaticano, y su trabajo realmente fue fundamental para avanzar en el proceso que fue impulsado originalmente por el entonces Cardenal Bergoglio. Así que vamos a estar dialogando ahora unos breves minutos con él, después con Sara Crito, una de sus hijas, y compartir un poco en esta misa que se hizo la semana pasada con un encuentro convocado por ACDE, muy importante, en la misa que se hizo allí, en la Basílica del Pilar, donde están sus restos, y que bueno, que sirve y está fresco absolutamente, y sigue vigente todo su legado y todo su mensaje y todo su testimonio de vida. No sé si ya estamos ahí en comunicación con el doctor Navarro Floria. Doctor Carmen Sicardi le habla desde el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por el contacto y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, muchísimas gracias. Sé que está con un tiempo limitado. Porque...
No, ¿qué haga falta?
Su rol de profesor universitario sé que también es importante, pero no quería dejar de tenerlo presente. Yo he entrevistado a lo largo de estos años a distintas personas que han estado muy cercanas a la figura de Enrique Yo, pero me faltaba poder entrevistarlo a usted, doctor, así que bueno. Era una asignatura pendiente.
Ok, es un gusto que la pueda tildar.
Bueno, vamos a orientar a la audiencia que quizás no lo conoció Enrique Yo, como para que entienda por qué es necesario y por qué fue necesario, y por qué también usted, ya estamos hablando del año 2004, asumió esa responsabilidad inmensa de ser postulador de la causa de la canonización de Enrique Yo y qué pensó al principio. Vamos a viajar un poco en el tiempo, si le parece, doctor,
Sí.
al año 2004, cuando a usted se lo propusieron y dijo, y es una responsabilidad inmensa, un gran desafío y una carga sobre sus hombros muy grande, porque la figura de Enrique Yo como primer empresario santo del mundo, que ya en esa época se pensaba que podía llegar a ser, era un enorme desafío.
Bueno, a ver, tuve un papel menor acá, el importante es Enrique, no yo, y además la verdad es que es una causa donde hay mucha gente que ha trabajado mucho a lo largo de los años. Ya desde el momento mismo de la muerte de Enrique hubo personas que dijeron que estaban en presencia de alguien excepcional, alguien extraordinario, y que había materia para una posible canonización. Y entonces, bueno, en la época que usted dice, efectivamente, de 2001, se promovió formalmente la causa, era el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, en ese momento. Debo decir que Bergoglio no estaba del todo convencido, ¿eh? Le resultaba, tenía alguna duda, pero bueno, él hizo las consultas necesarias en Roma. Hubo un impulsor de la causa que fue el cardenal Jorge Mejía. No sé cuánta gente lo conoce, porque Mejía murió hace unos años ya. Un cardenal argentino que estaba en Roma, estuvo muchos años en Roma, que había conocido a Enrique, de hecho había asistido en su última enfermedad como sacerdote, y él fue el que propuso en su momento llevar adelante, y él dijo, acá hay un santo y hay que llevar adelante esta causa. De modo que a mí, yo tenía cierta amistad con el cardenal Mejía. Eso para mí ya era una garantía, digamos, ¿no? El testimonio de Jorge Mejía para mí era importante. Y bueno, me propusieron eso, efectivamente, la causa estaba en ese momento en sus comienzos, en la tramitación formal. La causa de canonización tiene en toda una, digamos, una serie de pasos que hay que dar, de cuestiones formales. Bueno, me pidieron si podía yo ocuparme de eso, destrabar un poco algunas cosas, y dije con todo gusto. Me encontré, como digo, con toda una cantidad de gente, la familia, por lo menos una parte de la familia de Enrique, que estaba muy comprometida con esto. Si van a hablar con Sara después, bueno, ella es una de las personas que ha sido clave en toda esta cuestión. Y ACDE, después también la Acción Católica, la UCA, son instituciones donde Enrique había tenido una actuación muy importante. Enrique Yo fue miembro del primer consejo de administración de la UCA. Fue fundador de ACDE, el primer presidente, fue dirigente activo de la Acción Católica, entre otras cosas. Es muy impresionante ver, en una vida muy corta, Enrique murió a los 42 años, de modo que una vida, hoy diríamos muy corta, todo lo que hizo, todo
claro,
lo que hizo.
No paró.
Y además que lo hizo bien, porque uno puede hacer muchas cosas y no hacerlas bien. Él
Exacto.
Hizo mucho y lo hizo bien. Padre de familia, una familia muy numerosa, tuvo 9 hijos. Bueno, y todo podemos después recorrer un poco su trayectoria si fuera el caso. De modo que es una figura que a mí realmente me resulta muy atractiva como laico. Uno a veces tiene la idea, mucha gente tiene la idea que los santos son todos curas y monjas, son gente que vive rezando, que vive levitando 2 metros del suelo. Y Enrique lo que tiene de interesante para mí es que es un laico, padre de familia, empresario. Es un hombre contemporáneo nuestro, está bien, contemporáneo, tiene la edad de mi padre, digamos, pero es contemporáneo. Todavía hay mucha gente hoy que vive, que lo ha conocido, que lo ha tratado.
Claro.
Que, entre otras cosas, en la causa de canonización, fue una causa, digamos, compleja, porque había mucha gente a la cual escuchar, muchos testimonios. A veces hay causa de canonización donde son figuras del pasado, ¿no es cierto?, que ya no quedan testigos vivos. Bueno, en este caso no, era una causa actual, no histórica.
Eso lleva más trabajo, ¿no? Demandaba
bueno,
más
sí,
esfuerzo.
Sí, porque hay que recoger los testimonios, hay que... Enrique fue una persona, además, que además de ser muy activa, como decía recién, una persona muy reflexiva, que escribió mucho. Y había una habitación entera de documentación de cosas que él había escrito, todos los días él escribía, y una cosa que se examina en la causa de canonización es que escribió una persona, porque hay que ver, entre todos sus escritos publicados y no publicados, que no haya nada que sea contrario a la fe. De pronto bueno, esto se hizo, este estudio hubo que hacerlo, se hizo con una comisión histórica muy, muy, muy seria, que la presidió, la integró, que después fue el cardenal Mario Poli, no era cardenal en ese momento todavía, pero Mario es un hombre dedicado a la historia y bueno, él puso mucho empeño también en este tema, junto con otros. De modo que fue una causa que tuvo su complejidad por esto, porque había muchísimo material para analizar, para tamizar, para ordenar, para finalmente poder presentarlo en Roma, porque la causa tiene una etapa que fue la que a mí me tocó, digamos, de alguna manera llevar a cabo, en el lugar donde la persona vivió y murió, que fue Buenos Aires en este caso, y después todo eso termina yendo a Roma, para que sea de y allá lo continúa por un postulador que reside en Roma, una postuladora en este caso, que fue la que hizo la parte final, ¿no es cierto?
Claro.
Pero bueno, toda esa etapa de recopilación de información fue bastante exigente en ese sentido, pero ahora no es ningún mérito mío, yo digo, fue un trabajo de equipo de mucha gente, y se logró mandar una cantidad de material realmente importante, ¿no? Yo no me acuerdo cuánto sea, pero un montón de cajas.
Además, durante años duró
Fueron varios
este
años, fueron varios
proceso.
años, porque bueno, como digo, todo el proceso, digamos, de recopilación de testimonios, de hacer las actas, fue bastante intenso, bastante arduo. Felizmente todo eso se pudo hacer. La verdad que pudimos recoger testimonios maravillosos de
Ah,
gente muy, muy
recordemos
distinta.
algunos, si te parece, algo que cuando vos tenías trabas, dificultades, porque seguramente las hubo, no es algo sencillo postular una canonización y menos de un empresario, ¿qué testimonio te venía a la cabeza como diciendo, sí, la verdad que realmente hay que seguir adelante, no hay que
Bueno, a
bajar
ver,
los brazos?
podríamos ver mucho, hay la gente que lo conoció en su faceta, digamos, familiar, personal, ¿no es cierto? Testimonio de una vida de fe muy intensa, muy, muy profunda, pero también como empresario, no solamente hubo empresarios, sino sindicalistas y trabajadores que testimoniaron, ¿no es cierto? Y que ellos veían en su patrón, que uno podía pensar, en fin, con una mentalidad, ¿no? Que el patrón es el enemigo, no, no, al contrario, veían en su jefe, en su patrón, una persona realmente ejemplar. Eso es muy interesante, ¿no? Los
El
empleados,
trato, la empatía, ¿no?
exactamente, y que testimoniaron acerca de cómo Enrique se ocupaba personalmente, conocía personalmente a la gente que trabajaba en la empresa, en la fábrica que él dirigía. Que los visitaba, que cuando viajaba al exterior se preocupaba de que si alguno necesitaba una cosa, un remedio, una cosa que estaba, él se ocupaba de ir y aprovechar el viaje para traer lo que el otro necesitaba. Cuando alguno se casaba, se interesaba personalmente, le hacía un regalo de casamiento al empleado, al obrero que trabajaba, ¿no es cierto? Es decir, tenía una cercanía muy grande que se la retribuyeron con cariño, se retribuyeron. Bueno, hay una anécdota, se ha contado muchas veces, ¿no? Cuando él estuvo enfermo, al final murió de un cáncer y necesitó transfusión de sangre, avisaron a la fábrica, se falta hubo una multitud de empleados, de obreros que fueron a hacer fila en el sanatorio para donar sangre, ¿no? No sé si eso pasaría mucho hoy con otros empresarios, pero bueno, eso es un caso, ¿no? Así que es una figura que es muy interesante, es muy atractiva. A mí me resultaba desafiante, además, el hecho, que es un hecho, esto sí es muy inédito, el promotor de la causa es una entidad civil, que es ACDE. No es
Claro.
una congregación religiosa, no es una diócesis, sino que es una institución de
Que él, además
empresarios
que él creó.
cristianos, ni siquiera todos católicos, empresarios cristianos, ¿no es cierto?
Sí.
Que es la que se puso al hombro el impulso de la causa. Así que bueno. Hicimos esto, si fue Roma, se tramitó ya en Roma, bueno, también hubo un proceso largo, porque todo se examina, todo se revisa, mandan pedir, mandan preguntar, cuando alguna cosa no les convence del todo, más
Claro.
documentación, hubo que hacer todo este trabajo, y finalmente siendo ya Papa Francisco, y ya a esta altura yo creo ya muy convencido él de la causa, ahora después le cuento una anécdota de esto. Bueno, él fue el que proclamó venerable a Enrique. Es decir, venerable quiere decir que la Iglesia, a través del Papa, después del parecer de los cardenales y los obispos, y demás, que examinan los teólogos, que examinan toda esa causa, que comprueban lo que llaman la heroicidad de las virtudes, que la persona vivió en grado heroico las virtudes cristianas. Esto es el hijo de Enrique y se lo declaró venerable, con lo cual se lo puso a tiro de la beatificación y la canonización, esperando qué cosa, esperando un milagro. El milagro, en realidad, los milagros los hace Dios, no los hacen los santos, pero bueno, los hace Dios por intermedio de alguien. Entonces, cuando se comprueba que por intercesión, por intermediación de alguna, de un siervo de Dios, como es este caso, ocurre un milagro, entonces eso la iglesia lo toma como una señal de que efectivamente estamos frente a un santo, y por eso viene la beatificación y luego la canonización.
Claro.
Le decía que, una anécdota interesante, bueno, años después se hizo también en la Argentina, por eso hubo efectivamente un milagro, un posible milagro, todavía tenemos que decir un presunto milagro, porque todavía esto es lo que está todavía ahí a punto de cerrarse. Esa causa también se tramitó en Buenos Aires, en este caso se hizo en el obispado castrense. Hay una faceta de la vida de Enrique que es muy interesante, él fue marino. Y la Armada Argentina está interesada en esta causa porque sería también el primer marino que llega a la, argentino que llega a la Santidad, ¿no es cierto?
Bueno,
sí. Entonces, tramitamos el proceso del presunto milagro, también acá en la Argentina, me tocó hacerlo, y me tocó llevar el proceso, toda la documentación a Roma para entregarla allá. Y cuando fui a llevarla, lo vi al Papa Francisco en ese momento, y le dije, ¿a qué había ido? Le digo, mire, vine por este tema, qué sé yo. Y entonces me dice, ah, qué bueno, esa causa es muy importante, a mí me gusta mucho. Espero que ande rápido, me dice. Yo le dije, bueno, depende de usted. Pero bueno, es muy respetuoso el Papa, él no en ese sentido, quiero decir, él es muy respetuoso, deja que
de
las
los
cosas
tiempos, claro.
Ocurran, no. Decía que Juan Pablo II a veces era más, se metía más y por ahí apuraba una causa, decía, saquen esto. No, Francisco no hacía eso, dejó que las cosas fluyeran y fluyó bien. En este momento estamos justamente en eso, ¿no es cierto? Esa causa de milagro ya ha pasado todos los filtros que debe pasar.
Los análisis y estudios médicos.
Primero los médicos, que es un caso, no conviene dar demasiado detalle todavía, pero bueno, hay que respetar también la intimidad de las personas, pero bueno, es un chico que tuvo un accidente muy grave, que estuvo a punto de la muerte y que se salvó, porque sus padres, su familia, sus amigos hicieron, bueno, rezaron por intermedio, pidiéndole a Enrique yo que él consiguiera el milagro de que este chico se salvara, y se salvó y está perfecto hoy. Bueno, eso primero tiene un examen de parte de médicos, que los médicos dicen, esto es médicamente inexplicable, no hay explicación científica de la curación de este chico. Luego pasa esto al análisis de los teólogos, que los teólogos son los que uno les explica, y ellos ven que efectivamente hubo un pedido, unas oraciones hechas a través de Enrique en este caso, y no a través de otros, sino a través, donde fue él el intercesor, para que Dios obrara el milagro, porque es Dios el que hace los milagros. Y entonces el paso final, que es lo que estamos esperando ahora, que esperamos que ocurra antes de fin de año, es que los obispos y cardenales de la Congregación para la Causa de los Santos, viendo estos informes, dictámenes de los médicos y de los teólogos, le digan al Papa si este es un caso donde se puede aprobar el milagro y por lo tanto se puede beatificar a esta persona. Esperamos que esto ocurra, esperamos que ahora, cuando pasen las vacaciones en Roma y, en fin, antes, y retomen el trabajo, la causa está para ser tratada, y que antes de fin de año el Papa León pueda recibir este dictamen, digámoslo así, de la Congregación de la Causa de los Santos, y pueda él decidir, él decide sí o no, pero bueno, esperamos que pueda él decidir la beatificación, se pondrá fecha, será, si Dios quiere, en Buenos Aires, estamos esperando que esto ocurra acá, bueno, en fin, que esto también sea un momento de movilización, un momento de fiesta para la iglesia en Buenos Aires, en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, que realmente la gente, los que no conocen, que son muchos, por supuesto, a la figura de Enrique y yo, lo puedan conocer y puedan valorar y puedan querer, ¿no es cierto? Y que esto sea realmente un momento importante para todos.
Bueno, ojalá que esto suceda, y sin duda, si hay una época en la que se está necesitando para poder resolver tantos problemas que tiene la humanidad entera, es tener personas que inspiren para realmente cambiar las cosas y hacer lo mejor posible desde cada uno desde su lugar, ya sea un docente, ya sea un médico, ya sea un enfermero, el que limpia las calles, el funcionario, el político, sí, el empresario, y se necesita que haya empresarios que
bueno,
sean
uno
referentes,
piensa...
así que creo que es un buen momento, porque además esto creo que es algo trascendente, pero también inspira a nivel mundial, porque sería el primer santo
Sí.
empresario y marino que se tendría, ¿no?
Sí,
No sé si
sí.
marino, pero por
No,
lo
no,
menos
bueno,
empresarios.
marino argentino, empresario probablemente también, en fin, el concepto de empresario podemos discutirlo, seguramente hubo algunos que fueron de algún modo, algunos dicen que Jesús era empresario porque tenía una pyme, ¿no es cierto?
Bueno.
Pero bueno, pero sí, efectivamente, mire, yo hace un par de semanas estuve en una reunión en Sudáfrica. Estuve con una persona importante de la Santa Sede, del Dicasterio, que se ocupa del Desarrollo Humano Integral, la subsecretaria del Dicasterio, y estaban al tanto de la causa y están esperándola también con interés, porque es una. Es decir, Dios en cada momento le da a la Iglesia las personas que necesita. Hay que pensar en esto, ¿no es cierto?
Claro.
Y hay que pensar que si esto efectivamente concluye como esperamos, con la beatificación, la canonización, eventualmente luego de Enrique, será porque Dios quiere que Enrique sea visto como un ejemplo para este tiempo. Es un santo contemporáneo. Yo siempre digo, es un santo que usa anteojos, ¿eh? Uno ve las imágenes de los santos y encontrar un santo que de camisa y corbata y
Sí.
anteojos, bueno, es un santo como nosotros, ¿no es cierto? Es un
Sí,
santo
sí.
que vivió, que vio televisión, qué sé yo, por decir algo, ¿eh? Y esto es interesante porque nos muestra que la santidad es posible hoy, ¿eh? Está bien, San Francisco de Asís fue un santo extraordinario en la Edad Media, pero no hace falta vivir como San Francisco en la Edad Media, no hace falta con los monjes del desierto. Hoy, en la vida actual, cotidiana, con las exigencias, las urgencias que tiene, se puede ser santo también. Esa es la función que tienen los santos, mostrarnos caminos para vivir la fe, para vivir la vida cristiana, ¿no?
Seguro. ¿Y cómo ve usted que está como profesor universitario, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes universitarios que usted ha estado en contacto, ¿conocen la figura de Enrique Yo? ¿La
Bueno,
tienen
no sé
presente?
cuánto.
O usted que los de joven, obvio, pero
Bueno, en la UCA, que es donde yo enseño y estoy en este momento, en la UCA se ha hecho un trabajo bastante interesante de difusión de la figura de Enrique. Hay un premio que lleva el nombre de Enrique Yo, que se le da a los mejores estudiantes de la carrera de Ciencias Económicas. Hay algún salón que tiene el nombre de él, hay jornadas. La figura de Enrique ha estado presente, se ha escrito, se ha investigado sobre él acá en la UCA. En otras universidades no lo sé, pero espero que sí, y espero, por eso digo, que el momento de la beatificación, si Dios quiere que ocurra, sea la ocasión para que en otras universidades, incluso no solo universidades católicas,
Tal
se
cual.
puede valorar, porque es una persona que ha hecho aportes significativos. Uno piensa, por ejemplo, las asignaciones familiares, ¿no? Que cobran muchas. La ley de asignaciones familiares fue promovida por él. Él fue
Ah,
el, él fue,
mira.
él, él fue el promotor de eso y fue, el redact, fue uno de los redactores del proyecto de ley de asignaciones familiares, por ejemplo,
Mira,
¿no?
no sabía.
Porque era una persona que estaba atenta a eso. Él asesoró a los obispos en muchas de estas cosas. Hay cartas pastorales de los obispos de aquella época sobre temas sociales, sobre temas que tienen que ver con la economía, donde Enrique fue uno de los que asesoraron y de los que aportaron para que eso se hiciera. En fin, es una persona que realmente tiene mucho para dar. Y como dice bien, no solo en Argentina, también en el resto del mundo, la Asociación Internacional, la UNIAPAC, la Asociación de Empresarios Cristianos Mundial, digamos, también está atenta y está siguiendo este caso y lo tiene como un caso emblemático. Yo he tenido contacto con personas de muchos países que están pendientes de esta causa porque lo ven como una figura realmente muy interesante, ¿no?
Bueno, por eso me parece importante poder también llegar a las nuevas generaciones, porque a veces no tienen tantos
Sí,
personalidades como para inspirarse.
bueno, ahí hay un rol para, ahí devuelvo la pelota, ¿eh? Hay un rol para los medios de comunicación, ¿eh? Porque,
Bueno, tal cual.
claro, son los medios, ¿no? Que a veces, tantas veces se dedican tanto espacio a tantas figuras estúpidas y a tanto personaje lamentable. Bueno, acá hay la ocasión de mostrar algo que vale la pena, ¿no es cierto?
Sí. Y también una de las cosas que me parece como importante es que se utilicen las redes sociales como bueno, también se están haciendo para viralizar con anécdotas, con situaciones concretas, ¿no? Porque a
Sí.
veces si no se idealiza como algo imposible y no era el caso, pero bueno, eso significa para. Yo he hecho programas en Jóvenes en Acción, que es el otro programa que tengo los jueves, mañana, de
Sí.
20 a 21, desde hace 28 años, y hemos entrevistado a jóvenes de ACBE Joven hablando sobre la figura de Enrique Yo. Pero bueno, sin
No,
duda hay
hay
que
cosas para
resaltar.
hacer. La Acción Católica, yo decía, la acción Católica que también se ha puesto como coactora en la causa y también apoyo y
Claro.
ayuda, tiene un trabajo capilar que puede ser muy interesante porque está en todo el país. Enrique fue un dirigente importante de la Acción Católica. Es más, Enrique
Sí.
estuvo preso por ser dirigente de la Acción Católica cuando
Mira.
fue el conflicto entre Perón y la Iglesia, que hubo sacerdotes y hubo laicos
Sí,
que
sí,
fueron
sí.
presos por ser católicos.
Sí.
Él estuvo preso por la fe, ¿eh? Es una
Mira.
cosa que a veces a algunos resulta un poco chocante y no les gusta que se diga, por ejemplo, el tema político, pero la verdad es que él por su fe y por su compromiso cristiano estuvo preso.
También estaba pensando, ¿no? En los que se están formando en la Marina, por ejemplo.
Sí.
En esos jóvenes que se están formando hoy en la Marina, que lo tengan también presente.
Bueno, Enrique es el oficial más joven graduado en la Escuela Naval. En la historia de la Armada Argentina, el oficial más joven
Mira.
graduado en la Escuela Naval fue Enrique Yo, porque él entró muy chico a la escuela, digamos, entró chico al secundario, y entró a la Escuela Naval muy jovencito. Era el más joven de su promoción y fue el más joven de la historia en graduarse. De modo que, y con muy alto promedio, tenía una. En su promoción tenía un puesto muy, muy destacado, muy distinguido, y la verdad que, bueno, después su vocación fue otra y por eso dejó la Armada, pero fue parte de
¿Él
su.
estudió una carrera o ahí me figura la duda? ¿Llegó a
Lo
estudiar una
primero que
carrera?
estudió, lo primero que estudió fue, bueno, hizo la Escuela Naval,
Sí.
fue oficial de la Armada durante algunos años, era la época de la Segunda Guerra Mundial. De
Claro.
modo que él no quiso pedir la baja hasta que no terminó la guerra, porque bueno,
Mira.
estaba la posibilidad de que la Argentina entrara en la guerra, y bueno, y él
Muy
naturalmente
valiente.
estaba dispuesto a eso. Cuando termina la guerra, él pide la baja, estudia economía, se forma en economía, en dirección de empresas, y bueno, y comienza su actividad como directivo de empresas. En realidad, su intención primera era ser obrero. Él había sentido el llamado a ser obrero y a trabajar como evangelizador en el medio de los obreros. Y le hicieron ver, directores espirituales en ese momento, que él, por su posición social, por las posibilidades que él tenía, podía hacer mucho más bien a la sociedad, trabajando en lo que él podía hacer, que era como empresario. Él era una persona
Claro.
de clase alta, de clase acomodada, con su familia, tenía empresas y demás. Y él asumió ese desafío y entonces decidió ser empresario, pero un empresario mirando a los obreros, un empresario que le diera un sentido cristiano al trabajo de
Claro.
la empresa, ¿no es cierto?
Tal cual. Bueno, doctor Navarro Floria, la verdad que ha sido muy interesante toda la información, todo el contenido. Sus reflexiones, su mirada y todo el trabajo arduo que ha realizado con el equipo de gente que lo ha colaborado. Y ojalá a fin de año quizás tengamos novedades. Yo ya en breve voy a estar ya entrevistando a Sara Crito, pero le agradezco esta entrevista y bueno, nos mantendremos en contacto y ojalá haya buenas noticias para fin de año.
Muchas gracias, Carmen. Esperemos que sí. Lamentablemente, Bueno, no llegó a tiempo el Papa Francisco para ser él quien hiciera esta beatificación, que como yo le digo, que me consta que él le hubiera gustado hacerla, pero bueno, no importa, lo verá desde el cielo y estará contento.
Tal cual, sin duda. Bueno, le mando un abrazo grande, ¿eh? Doctor Juan Navarro Floria, postulador de la causa de canonización de Enrique Yo. Y seguimos aquí en la asignatura pendiente. Vamos a escuchar un tema que seguramente al doctor le va a gustar, que es honrar la vida. Y a Enrique Yo le encantaría, sin duda. Vamos a escucharlo.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad. Honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
Continuamos aquí en la asignatura pendiente en Radio Cultura y una de las cosas que vamos viendo, ¿no? Cómo es necesario poder dar luz y vincular la actualidad con todos estos temas que vamos abordando en el programa radio. Ahora vamos a estar comunicándonos ya en breve con Sara Crito, una de sus hijas. Hubo varias, Enrique, yo, y bueno, creo que es importante también aprovechar que la tenemos con fuerza, con energía, con salud. La vi el otro día en la misa, allí en la Basílica del Pilar. Entonces, me parece que es importante recordar algunas escenas concretas, algunos hechos que quizás pasan desapercibido o que se dijeron hace muchos años. A ver, me parece que ya estás en línea. Sara Crito, nos estás escuchando, Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Sara?
Muy bien, Carmen. Muy lindo. Muy lindo de encontrarnos.
Sí, totalmente. La verdad que sí, muchísima gente estuvo allí presente en la Basílica del Pilar y rodeado de mucho cariño, por sobre todo, ¿no?
La verdad que sí. Mostrar la vida, la trayectoria de papá, la verdad que es muy inspiradora para mucha gente. Sí, estamos rodeados de personajes de la ficción, y ver una persona real que no hizo cosas bizarras y que siempre trató de hacer las cosas correctamente. Entonces, es muy inspirador. Sí, me escuchás bien, Carmen, ¿no?
Sí, yo te escucho bien. Vamos bueno. a tratar de viajar un poco en el tiempo, ¿no? Tu padre nació hace muchos años, pero en realidad es muy contemporáneo, ¿no? Recién nos decía el doctor Navarro Floria que con tanta claridad hizo toda la escuela muy joven en la Marina, que fue el graduado en la Marina más joven y con excelentes notas, que a veces estaba alejado de su familia, obviamente, por todo lo que representa estudiar en la Marina, y creo que también eso debe haber sido difícil para él en su historia, ¿no?
Sí, él entró a los 14 años en la Escuela Naval de Río Santiago, muy cerca de La Plata, y bueno, allí se estuvo formando y le tocó la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Así que no le tocó una época fácil. Y siguió en Puerto Belgrano, se casó con mi mamá siendo marino, y bueno, pero por ejemplo conoció a mi hermano mayor recién a los 2 meses, porque él mira. Iba y volvía patrullando la Patagonia y a veces pasaba mucho tiempo separados.
Claro.
Pero él, la vocación de marino es una vocación especial, porque él disfrutaba con su trabajo. Siempre valoró mucho el trabajo y respetó al trabajo de los demás. Era muy entusiasta. Y yo, durante la cuarentena, estuvimos con Sarita transcribiendo las cartas de novio y no lo podíamos creer lo que leíamos, de lo que es una vida dura, la vida en un barco.
Pero, y sí, la vida del marino es muy dura, muy solitaria, sí. Con las inclemencias del tiempo, con responsabilidad de gente a cargo, es muy difícil.
Sí, porque en esa época había los conscriptos, que eran jovencitos que venían de todo el país, muchos claro. casi analfabetos de zonas rurales, y salían marinos. Entonces los marinos de profesión tenían que ser muy líderes, es una profesión muy antigua, y claro. así que y hacían funcionar esos barcos que no había computadora ni nada, era todo así más bien artesanal, se puede decir. Sí, pero lo lindo es que él disfrutaba de su trabajo y estaba con para él hacer las cosas bien era grato. Sí.
Y algo que estás diciendo recién ahora me pone a pensar que se puede vincular con algo que mencionó Navarro Floria. Vos mencionaste que cuando él, como marino, tenía a cargo los conscriptos de distintas partes del país, que además te tocaba Marina, te tocaba Ejército Naval, o sea, y quizás nunca habían visto el mar, o sea, que él tuvo que estar formando a estos marinos jóvenes de 18 años, él con la carrera ya naval que tenía, o sea, que tenía más herramientas y tenía más formación, y teniendo un diálogo con jóvenes quizás de un origen muy humilde y sin, como decías, quizás apenas sabían leer y escribir o ni siquiera, y formándolos para estar al frente de un barco en la Patagonia con la hostilidad, con la falta de la tecnología que hoy por hoy se tiene, que ni se compara con los satélites y todo, y las inclemencias del tiempo y las dificultades de comunicación inclusive. Entonces, esa capacidad de liderazgo que vos mencionabas, ya la empezó a formar ahí arriba de un barco con los conscriptos. De esto sí. no lo había estado relacionando, por eso te lo menciono.
Sí, la verdad que conozco muchos marinos, han escrito un marino, han escrito libros sobre papá, le han hecho homenajes en varias partes, hasta hay un retrato de mi papá en la fragata que está navegando ahora con la guarda. Tiene mucho entusiasmo porque dice que era un buen marino, muy responsable, y claro, el guardia marina, el que estudió para marino, tiene que saber meteorología, química, un poco de todo, ¿no? Y todos los años le vienen marineros, que son los conscriptos. Entonces rápidamente tienen que levantar una bandera de que el barco tiene que funcionar bien, y que si no funciona bien, se hunden todos, Carmen, imagínate. Entonces, eso es un liderazgo muy fuerte.
Tal cual.
Bueno, lo ejerció en la fábrica.
Claro, por eso te digo, está como vinculado eso de la marina, que uno puede pensar qué vinculación hay entre una marina y dirigir una empresa, pero la hay.
Sí. Él decía lo mismo, él levantaron la bandera del bien común, que nos toca a todos, pero al marino le toca en las neuronas, porque claro, uno siente la fragilidad del barco, los vientos, la sudestada, el pampero. Entonces eso hace un compañerismo, eso me lo dijeron los marinos, ¿no? Que no existe en otras profesiones, no hay esa pica o esa competencia, ¿no? Todos tienen que tirar para el mismo lado. Tal y eso cual. Es una marca fuerte hasta en el subconsciente, porque esa interdependencia que hay es también caridad cristiana, que tendría que estar en todos los ámbitos de la vida, porque a todos nos conviene que nos vaya bien, a todos. No. Así que bueno, bueno, no sé por qué salió este tema de la marina que me preguntaste.
No, porque justo es algo que no se vinculaba. Pero bueno, como nos quedan 7 minutos, porque fue muy intensa la entrevista con Navarro Floria, y sabemos que, bueno, se está presentando ante el Vaticano ya el proceso de análisis que hubo sobre el posible milagro de la causa de canonización de Enrique y yo, de tu padre. ¿Algunas cosas que quieras compartirnos en estos últimos minutos del programa sobre su figura, sobre su legado como persona, como familia, como padre y como ser humano y como empresario también, que nos sirva a la actualidad de hoy, Argentina 2025?
Sí, me hicieron ir a un tribunal para dar mi testimonio como hija. Y bueno, y siempre me preguntaban cuál era su principal virtud, y entonces yo contestaba: ay, la alegría. No recuerdo otra persona, nunca vi una persona con esa alegría, no de
la alegría, mirá vos,
de payaso ni de Dale Carnegie. Era una alegría serena pero verdadera. Él disfrutaba muchísimo con nosotros, los hijos, que seríamos como todos los chicos, molestos, incómodos, que pegándose patadas por abajo de la mesa, como hacen todos los chicos, éramos muchos. Pero a él disfrutaba de todo ese lío y me decían, bueno, pero usted me tiene que hablar de las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Entonces me dijeron que la alegría era fruto del Espíritu Santo, Carmen, pero que también estaba muy conectada con la caridad, porque no hay nada más horrible que estar con una persona quejosa, reprochando, pensando, no sé, criticando lo que ya pasó y que no se puede modificar y que no se puede hacer nada y que está todo el tiempo tildado con las cosas negativas. Que bueno, la alegría, la verdad, que impulsa mucho. Por supuesto que la perfección no es humana y hay que remarla y cuesta, pero si uno lo hace con alegría y buen humor, es muy distinto y yo creo que se hace una sinergia que ayuda muchísimo en todos los ámbitos de la vida. Así que cuando él venía a casa, la verdad que todo cambiaba, yo creo que sí. Y yo siempre, por ejemplo, en una fiesta infantil, que veía, tenía una amiga mía que era compañera de colegio, que era una animadora de fiesta, entonces yo la llamaba para que me ayude con la fiesta de mis hijos, y yo decía, es muy amorosa mi amiga y las ayudantes, qué alegría demuestra, pero la de mi papá era diferente. Siempre pensaba eso, y siempre he mirado, y yo creo que esa alegría era realmente del Espíritu Santo y era de la caridad cristiana, porque era muy empático con la gente. No es que era con una todos. Alegría de tonta de un perrito que salta, no era, no sé, también era seria, pero uno lo veía que estaba en paz y sereno y como de buen humor. Es difícil explicarlo, ¿no? Pero yo ese recuerdo es el que primero me salta a la cabeza, todo era muy grato, así que fue muy duro cuando Dios se lo llevó, muy duro porque...
Me imagino, lo extrañaron horrores.
La casa cambió, sí, la verdad, era él había deseado muchísimo ser esposo, porque tener una familia, a veces la gente no desea eso.
Es verdad.
Y como él perdió a su mamá a los 4 años, él iba a la casa de sus amigos y veía una mamá y un papá y qué sé yo, y valoraba muchísimo. Y yo como hija me daba cuenta que él valoraba. Que él valoraba conversar con nosotros, valoraba preguntarnos qué pensábamos. Todas las noches, nos preguntaba a cada uno cómo nos había ido. Y yo durante el día pensaba, bueno, le voy a contar a mi papá tal cosa. Pero qué sonceras le contaría yo a mi papá, no me acuerdo nada. Pero para mí era un desahogo tremendo saber que le iba a poder contar a él alguna estupidez, sería, no sé qué, pero para los chicos no, son todo es, a veces son más muy dramáticos a veces, ¿no? Pero yo me acuerdo que la fortaleza que me daba pensar que él me iba a escuchar y no sé qué. Porque a veces con las corridas y no sé qué, uno no tiene, no sé, ganas de escuchar a nadie, se puede decir. Así que... te agradezco que me estés escuchando, sí, y a tus oyentes que escuchan esto, porque realmente eso está al alcance de todos y es una gran ayuda para la vida cotidiana. El escuchar, el estar sereno y alegre, es increíble la calidad de vida, cómo cambia, cómo se mejora.
Así totalmente. Que bueno. Sara, se nos está acabando el programa. Sí. Yo te agradezco muchísimo. Vamos a hacer otro con Jóvenes en Acción, ahí con tus nietas también, y con otros jóvenes para que conozcan la figura. Lo hablaba con Navarro Floria, que me parece que es importante que la juventud también conozca y se pueda inspirar, ¿no? Con toda esta historia, y bueno, que ojalá que se compruebe el milagro y bueno, podamos tener el primer empresario santo y padre de familia, que sin duda va a dejar un legado para la humanidad. Así que yo te mando un abrazo grande, grande a vos, a toda tu familia, y aprovecho la oportunidad que este mes se cumple el programa 30 años en el aire, y que Adolfo Crito, tu marido, fue el que creyó en mí hace 30 años para que lo abra. cuando él era el director, y sin su sí, su palabra de confianza por medio de mi madre Carmen de Estrada, no estaría acá al aire. Así que abrázalo de mi parte a él también.
Ya mismo le voy a contar, y siempre tenemos el mejor de los recuerdos de tu queridísima mamá,
Sin duda. Te mando un abrazo, acá me sacan del aire. Abrazo gigante, nos vemos.
Un abrazo grande, tal vez.
Un abrazo. Mañana, Jóvenes en Acción, 20 horas, no se pierdan, gran programa. Y el miércoles que viene, a las 19, así en Gato La Pendiente, nos volvemos a encontrar. Que tengan buena semana. Chau, chau.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.